Estados Unidos de América.
Nuevamente a la madre de la presa política, Sayli Navarro, visitarla por ir vestida como dama de blanco.
Denuncian en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crítica situación de los presos con discapacidad psicosocial en Cuba.
El presidente Donald Trump hablará esta noche ante el Pleno del Congreso en su primer discurso de su segundo mandato.
Entran en vigor aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México a Estados Unidos.
Presos políticos venezolanos se declaran en huelga de hambre en la sede del SEBIN.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Hoy es martes 4 de marzo de este año 2025. Como cada día a esta hora, tenemos el encuentro con desinformaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo estará integrado hoy por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Las autoridades del penal La Bellotex en Matanzas prohibieron la entrada a Sonia Álvarez Campillo, madre de la presa política Sayli Navarro, por llevar su atuendo tradicional de las damas de blanco, movimiento al que pertenecen las dos mujeres. Yolanda Huerga informa.
Los mandos de la prisión La Bellotex en Matanzas impidieron de nuevo este martes a Sonia Álvarez Campillo visitar a su hija, la presa política Sayli Navarro, supuestamente por el color de las vestiduras que usaba, característico del grupo Damas de Blanco al que pertenecen las dos mujeres.
No me dejaron entrar porque estoy vestida de blanco,
dijo a Martí Noticias Álvarez Campillo, quien era acompañada por su esposo, el recién excarcelado preso político Félix Navarro.
Salió el oficial, dice llamarse Fernando, y nos dijo a mí y a Félix que yo no podía entrar porque yo venía a provocar vestida de blanco.
La semana pasada, la jefa de la unidad, Marta Cristina Hernández Bacallao, ordenó prohibir la entrada al establecimiento penitenciario a Álvarez Campillo, siempre que llevara puestas prendas de vestir blancas.
Le dije que Sayli iba a ser 3 años, que estaba en esta prisión y que yo siempre había venido vestida de blanco. Que pusiera un reglamento de prisión donde se dijera que en las prisiones no se podía entrar vestida de blanco, porque cuando viniera otra persona vestida de blanco, sí la dejan entrar. Entonces dice que tengo que venir vestida de otro color para poderme dejar entrar.
La activista calificó de arbitraria la orden de la jefatura y recordó los impedimentos y represalias que le han puesto en sus visitas a su esposo y a su hija Sayli Navarro, quien extingue una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero Perico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Jorge Martín Perdomo, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 en Mayabeque, fue amenazado con un spray de gas pimienta por un funcionario del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa. Desde Mayabeque, Marta Perdomo dijo a Martín Noticias que la amenaza llevada a cabo por el jefe del centro penitenciario ocurrió tras denuncias hechas por su hijo Jorge Martín sobre la situación que enfrentan los reclusos en ese correccional.
Me llega una llamada de que Jorgito había tenido problemas con el jefe. Habían tenido unas palabras hasta que la cosa fue de sacar el spray. Estoy más que segura que en la forma que Jorgito se dirigió al jefe sería con mucha coherencia, porque eso es lo que hasta ahora mis dos hijos han hecho. Siempre se ha tratado de denunciar lo que está mal hecho. Y yo desde la última directa que vi donde lo estaban metiendo, que vi que seguimos 21 días sin conexión, sin saber cómo está mi hijo, qué problema pudo haber tenido, que si está enfermo, y la cosa sigue. Estas personas están llevando a que la tortura sea ya continua. No tienen sol, no tienen agua. Hace 3 meses que se rompió la turbina. Tienen que hacer sus necesidades en jabas. Yo por ir he ido al Ministerio del Interior, al Consejo de Estado, he ido a otros lados y no tengo respuesta. Entonces parece que fueron los fiscales de Clerk y Jorgito denunció lo que estaba pasando y es la incomodidad que tuvo el jefe. Recuerden, me gusta hacer las cosas, me gusta siempre que las cosas sean claras. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jorgito, que me diga cómo fue la cosa, pero sí siento que es verdad. ¿Por qué? Porque la última vez que nosotros fuimos a la visita, me dijo, mamá, ya espera lo peor, porque ya yo no aguanto más.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en una de las históricas protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021, en su caso en el pueblo de San José de las Lajas, en Mayabeque.
Activistas de Cubalex expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crítica situación de las personas que con discapacidad psicosocial están privadas de la libertad en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante la CIDH, la directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que en Cuba el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad, y que esa realidad es especialmente grave para las personas con discapacidades psicosociales, que son abandonadas en un sistema penitenciario que priorice el castigo sobre la rehabilitación.
Las personas con discapacidad psicosocial son sometidas a confinamiento extremo, en celdas sin ventilación, sin luz natural y sin contacto humano durante periodos prolongados. Este castigo no responde a criterios médicos, sino a la conveniencia de las autoridades penitenciarias, quienes usan el aislamiento como herramienta de tortura psicológica. Casos documentados revelan un patrón alarmante de suicidios y autolesiones en prisión.
Diversent dijo además que las personas con enfermedades mentales no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado y que el acceso a medicamentos psiquiátricos es escaso. Añadió que el Código Penal cubano establece que una persona con discapacidad psicosocial no puede cumplir condena en prisión, sino en hospitales especializados. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple debido a la falta de psiquiatras en las prisiones. Por su parte, Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, dijo que el sistema carcelario en Cuba refleja una crisis estructural que impacta gravemente a las personas con discapacidad psicosocial, sometiéndolas a condiciones degradantes y a la violación sistemática de sus derechos humanos.
Entre el 2022 y el 28 de febrero del 2025, Cubalex ha documentado al menos 255 actos de represión contra esta población penal, de los cuales 79 corresponden a negación o atención médica deficiente, 47 a hechos de violencia física o psicológica y 22 al uso de celdas de castigo como método de sanción y control. Estas prácticas han generado un alarmante incremento de intentos de suicidio, evidenciando el grado de desesperación y vulnerabilidad al que son sometidas estas personas.
Murphy señaló además que las personas con discapacidad psicosocial no son separadas del resto de la población carcelaria, lo que las expone a abusos y agresiones constantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras en la isla los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos aumenta el malestar de la sociedad cubana, el lunes el Servicio Eléctrico Nacional estuvo afectando las 24 horas del día y para hoy se pronostica un déficit de al menos 1.777 megavatios en el horario pico, mientras persiste la inestabilidad de los alimentos que se venden por la libreta de racionamiento. Sobre el tema, residentes de varias provincias contaron a nuestro colega Tomás Cardoso sus experiencias.
Les habla Guillermo Socorro, periodista independiente de Santa Clara, Cuba. La situación acá en el centro de Cuba sigue terrible con los apagones, 15 horas. El arroz que prometieron solo han llegado 2 libras, a pesar de que siguen diciendo que lo tienen garantizado. Ya estamos en marzo y ese arroz no se ve. No han dado más aceite para la cocción de alimentos. Los productos siguen encareciéndose cada vez más.
El agua de Pasajeros Cienfuegos, les habla Juan Alberto de la Nueva Ramírez. El panorama eléctrico en la provincia de Cienfuegos sigue siendo caótico. Los apagones continúan de 22 a 26 horas. La canasta básica sigue en cero en la actualidad, en este mes de marzo.
Desde San Andrés Holguín, Damaso Fernández, doyme adiós. Apagones no, alumbrones, la noche entera fue sin electricidad y la pusieron un ratico aproximadamente hasta las 9 de la mañana, que ya la tumbaron de nuevo. Seguimos en desabastecimiento total, no hay comida.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo, de aquí del municipio de Bánara. Doy a conocer que el servicio eléctrico no tenemos 45 minutos. Ya prácticamente vivimos apagados. No tenemos abastecimiento tampoco para alimentarnos. El arroz se ha desaparecido de todo el municipio de Bánara. No tenemos alimentación. Los hospitales tienen grupos de electrógenos, pero no están trabajando debido a la falta de petróleo.
Mi nombre es Genevitris Tapadilla, vivo en Victoria de las Tunas. La situación con el tema de la corriente es precaria. Cada día aumenta, estamos muy disgustados. Cada día se agudiza lo que es el tema del hambre. El descontento en la población aumenta.
Me llamo Miguel Antonio Miranda Bravo, activista de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vivo en El Calero, en la ciudad de Pinar del Río. Aquí los apagones nos están azotando de 20 horas. Sigue un descontento muy grande de la población cubana. Casi estamos llegando al borde de una hambruna. Entonces ahora han cogido por darle pan, para darle un pan que es chiquitito.
Un saludo y bendiciones para toda la audiencia del programa de Radio Martí. Hoy, 4 de marzo del 2025, les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde el municipio de Ciudadanicú, perteneciente a la provincia de Camagüey. Producto de los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución de leche, se han producido pequeñas protestas de madres que al comprar la leche, una leche que viene sin refrigeración ninguna, cuando la hierven se recorta, y esto afecta directamente a los pequeños.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, en Montana. Aquí ya los apagones en estos días son 6 horas en cuanto al abastecimiento de la bodega. La situación sigue siendo crítica en todos los sentidos. Muy poca gente contenta. Esta es la realidad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lamentó el fallecimiento del ex congresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. Al destacar su legado, expone que la comunidad cubano-americana ha perdido a un precursor e incansable luchador por la libertad. La vida y el legado de Lincoln Díaz-Balart son un homenaje al sueño americano y a la defensa inquebrantable de los derechos humanos y la democracia en nuestra región, enfatizó el Departamento de Estado en un comunicado.
Agrega que la visión y el liderazgo de Lincoln Díaz-Balart, tras desempeñarse 18 años en la Cámara de Representantes y más de 20 años en la función pública, dan un testimonio de su profunda devoción hacia Estados Unidos y la causa de la libertad y la democracia. Por último, el Departamento de Estado expresa las más sinceras condolencias de su secretario Marco Rubio y de su esposa Janet a la familia de Lincoln Díaz-Balart mientras mantienen sus oraciones por el descanso de su alma.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump pronuncia hoy su primer discurso de su segunda gestión ante el Pleno del Congreso y se espera que aborde distintos temas de interés nacional y del mundo. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Como lo hizo en el 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso esta noche. Se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar destacado en el discurso del mandatario estadounidense en el contexto de los esfuerzos en curso de su administración para mediar en las negociaciones de paz entre las partes en conflicto.
Busco la paz. No buscamos entrar en una guerra de 10 años y jugar. Queremos la paz.
También se espera que el presidente estadounidense actualice su postura sobre la guerra entre Israel y Hamas y el futuro de Gaza. Cabe recordar que durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 4 de febrero, el mandatario sugirió que Estados Unidos podría transformar a Gaza en la Riviera del Oriente Medio, argumentando que, y cito textual, si Estados Unidos es dueño de ese pedazo de tierra, la desarrollará y creará miles de puestos de trabajo con algo que sea magnífico. Durante su discurso de hoy en el Capitolio, los analistas también esperan que Donald Trump hable sobre la razón detrás de la imposición de aranceles de Estados Unidos a otros países. Shannon Bau O'Brien es profesora de instrucción en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas y dijo:
creo en su punto de vista. Él cree que si impone aranceles, provocará un aumento en los precios que obligará a los fabricantes a regresar a Estados Unidos para evitar esos aranceles.
El presidente Trump también podría rechazar algunas críticas que su administración ha recibido sobre la velocidad y el alcance de sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, reducir el fraude y recortar el tamaño de la fuerza laboral federal. Por su parte, la senadora por Michigan y ex analista de la CIA, Elisa Slotkin, fue elegida para dar la respuesta demócrata al discurso del presidente Trump, algo que sucede en el marco de este discurso. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Más informaciones que tienen que ver con Estados Unidos. La escalada en la guerra comercial. El presidente estadounidense Donald Trump subió al 20% los aranceles a China, que replicó y dejó expirar la pausa en las tarifas aduaneras a México y Canadá, con lo que entran en vigor hoy. La AFP reporta.
A falta de un acuerdo, Trump advirtió que las tarifas aduaneras del 25% a las exportaciones de bienes de sus vecinos, salvo los productos energéticos canadienses grabados a una tasa inferior, se aplicarían el 4 de marzo. Canadá y México son socios de Estados Unidos en el Acuerdo de Libre Comercio, T-MEC, pero aunque se han esmerado en complacer las exigencias de Trump en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de droga, el republicano está descontento y no perdonó. Los aranceles afectarán a más de 918 mil millones de dólares en importaciones estadounidenses de ambos países. El gobierno de México dijo el martes que alista medidas arancelarias y no arancelarias en represalia por los aranceles del 25% que impuso Donald Trump a la importación de productos mexicanos.
No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales.
Un portavoz de la Unión Europea sostuvo el martes que los aranceles a México y Canadá amenazan cadenas de abastecimiento profundamente integradas, flujos de inversiones y la estabilidad económica a ambos lados del Atlántico. Además, dijo que el organismo es firmemente contrario a las medidas proteccionistas que obstaculizan el comercio abierto y justo. El mandatario estadounidense subió también al 20% los aranceles adicionales a China, fijados inicialmente en el 10%. Pekín respondió de inmediato, anunciando que impondrá gravámenes suplementarios del 10 y el 15% a varias importaciones alimentarias de Estados Unidos, como la soja, el trigo o el pollo.
Republicanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se esfuerzan por una medida temporal que mantenga en operación las agencias gubernamentales hasta septiembre. Héctor Contreras tiene los detalles.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, instó a los miembros demócratas del cuerpo legislativo a unirse a la iniciativa impulsada por su partido, con la que se buscaría una medida temporal que mantenga operativas a las agencias gubernamentales y, de esta forma, evitar un cierre de gobierno, algo que podría ocurrir después del 14 de marzo en caso de no lograrse un acuerdo. Johnson, quien lidera una escasa mayoría de 218 a 215 en la Cámara Baja, sabe perfectamente que necesita el apoyo de su rivales antagónicos para lograr el objetivo, considerado por algunos especialistas como pieza fundamental del proceso de reestructuración que vive el gobierno de los Estados Unidos. En declaraciones a la cadena NBC, el líder republicano dijo estar trabajando duro para cumplir con la responsabilidad de mantener abierto el gobierno.
Lo que estamos tratando de hacer es que Estados Unidos vuelva a una base fiscal sólida. Tenemos una deuda federal de 36 mil millones de dólares y un déficit creciente.
Sin embargo, no será una tarea fácil llegar a un consenso que evite el cierre de gobierno. Para Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, es imperioso seguir trabajando junto a su bancada para evitar que continúen los recortes de presupuesto de algunos programas sociales, tales como el Medicare, y continuar abogando por los miles de empleados federales despedidos bajo el programa de reforma gubernamental DOGE, actualmente liderado por el multimillonario Elon Musk. En caso de no llegarse a un acuerdo, el cierre de gobierno podría afectar a más de 2 millones de trabajadores federales y varias agencias gubernamentales no esenciales cesarían sus operaciones a mediados de marzo. El último cierre de gobierno se produjo en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y en aquel momento una disputa política exacerbada por la decisión de ampliar el muro de la frontera sur del país hizo que Estados Unidos tuviera el cierre más extenso de su historia, que duró 35 días. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:19. Noticias de América Latina. Los presos políticos se han declarado en huelga de hambre en el SEBIN, la sede de la Policía Política de Venezuela. El informe llega desde Caracas.
En un video difundido por redes sociales, el sargento de primera de la Guardia Nacional, José Alexander Sanguino Escalante, dijo que junto al Policía Nacional José Alvarado, identificándose como pertenecientes a la llamada Operación Gedeón, anunció el inicio de una huelga de hambre.
Hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros familiares al narcodictador Nicolás Maduro y a su camarilla de generales traidores a la patria y a los ideales de Bolívar. ¿Qué dirán nuestros hijos? Caerán nuestros nietos, que fuimos unos cobardes y permitimos que la patria se derrumbara a pedazos, o fuimos valientes y dimos todo por salvarla.
Además, enviaron una carta a la Fuerza Armada Nacional tras declararse en huelga de hambre, en la que dijeron a los militares que es hora de despertar y hacer cumplir el dictamen del voto. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó la huelga de hambre en la sede del SEBIN en Caracas, en protesta por las condiciones inhumanas y la vulneración de sus derechos. Los detenidos enfrentan hacinamiento, alimentos insuficientes, retrasos procesales y maltratos. La organización exigió garantizar su integridad y alertó que las recientes excarcelaciones solo han beneficiado a casos postelectorales, dejando a otros sin justicia. Este lunes, precisamente, el Ministerio Público informó la excarcelación de 110 personas detenidas en el contexto de la crisis postelectoral.
La suspensión de licencias petroleras de Estados Unidos podría impactar negativamente en el mercado cambiario de Venezuela y propiciar mayor inflación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo esta semana que se está preparando para tomar medidas para desmantelar la licencia general 41 y otras licencias específicas, luego de que el presidente Donald Trump anunció su decisión de revocar licencias petroleras que permiten a empresas extranjeras operar en Venezuela. De acuerdo con expertos, Venezuela podría dejar de producir unos 300.000 barriles de petróleo diarios, pero en materia de ingresos por ese concepto, el efecto no sería tan grande, como explica Gilberto Morillo, consultor energético y financiero.
No es tan grande, gracias a Dios, en el sentido de que todo el petróleo que saca Chevron, que estimamos podría estar en unos 300.000 barriles diarios, era llevado a los Estados Unidos, un petróleo que no se le entregaba a PDVSA, y el de PDVSA se usaba para pagar deuda. Estos ingresos no venían a Venezuela. Lo único que pagaban las asociaciones era las regalías y el impuesto sobre la renta.
Sin embargo, Morillo expone que sí podría impactar en el mercado cambiario y en la devaluación del bolívar, la moneda local.
Sin esos dólares de Chevron que utilizaban para mantener, que no son todos sus ingresos, sino una parte pequeña, para mantener la operación en Venezuela, pagar a los contratistas, los sueldos, los salarios, los impuestos locales, pues entonces ya no vamos a tener ese ingreso y pudiera haber un efecto en el mercado cambiario muy importante.
Todavía es incierto si los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela podrían iniciar un nuevo proceso de negociación, pero así reaccionó el gobernante Nicolás Maduro.
Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos sin problema.
El Observatorio Venezolano de Finanzas insiste en que es difícil estimar el impacto de la medida, pero asegura que no hay dudas de que la tendencia de la depreciación del bolívar en 2025 se exacerbará. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Costa Rica y Panamá transportarán de manera coordinada a los migrantes que intentan regresar a sus países tras no lograr su ingreso a Estados Unidos. Los ministros de Seguridad de ambos países centroamericanos se reunieron el lunes en Peñas Blancas, punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, para coordinar el operativo ante la expectativa de una llegada masiva de migrantes debido a la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración.
La idea es ofrecer a los migrantes un transporte en autobús desde Peñas Blancas y Tablillas, puesto fronterizo con Nicaragua, hasta el Centro de Atención Temporal para Migrantes que tiene Costa Rica, cercano a la frontera con Panamá. Allí se aplicarán los filtros de seguridad necesarios antes de permitir que autobuses panameños los lleven hacia el puesto fronterizo en el Darién para que continúen su camino de regreso.
Y mientras han presentado informes de Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Radio ONU amplía.
En Colombia sigue siendo objeto de gran preocupación la violencia ejercida por los grupos armados no estatales en contra de la población civil, con el fin de ejercer control territorial y explotar economías ilícitas, socavando la gobernabilidad. Escuchamos a Marit Cohonen, directora de la División de Operaciones Mundiales de la Oficina.
Frente a esta violencia, reiteramos la urgencia de una presencia integral del Estado en todo el territorio nacional para proteger a la población.
En Guatemala, el alto comisionado continúa preocupado por el uso indebido ejercicio del derecho penal por parte de actores dentro del Ministerio Público y del organismo judicial contra la defensa de derechos humanos y, particularmente, personas operadoras de justicia.
Esta persecución penal, incluso por motivaciones políticas, también se ha dirigido contra funcionarios del actual gobierno y del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de cuestionar los resultados de las elecciones de 2023.
En Honduras, la oficina denuncia los constantes ataques, amenazas, intimidación y criminalización de personas defensoras de derechos humanos por parte de diferentes actores. La oficina registró 284 ataques contra 319 víctimas entre personas y organizaciones.
Tiempo de noticias internacionales. La Unión Europea lanza el plan Rearmar Europa de 800.000 millones de euros. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La AFP tiene los detalles.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó el martes un enorme plan de 800.000 millones de euros para la defensa de Europa. Europa está lista para asumir sus responsabilidades. Rearmar Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Por supuesto, seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en la OTAN. Este es un momento para Europa. Estamos listos para dar un paso al frente. El plan incluye una flexibilización de las normas fiscales para impulsar la inversión en defensa y líneas de préstamo por 150.000 millones de euros para que los países del bloque refuercen sus capacidades. Implica también brindar asistencia militar inmediata a Ucrania luego de la suspensión de la ayuda por parte de Estados Unidos.
El Papa Francisco se encuentra lo suficientemente estable hoy y respira sin ventilación mecánica tras sufrir dos crisis respiratorias el lunes, así lo dijo el Vaticano. El pontífice de 88 años, hospitalizado desde el 14 de febrero para tratar una infección respiratoria, durmió toda la noche y reanudó la fisioterapia respiratoria según un parte de la Santa Sede. Francisco no necesitaba la máscara de ventilación mecánica que le cubre la nariz y la boca para bombear oxígeno a sus pulmones desde el martes en la mañana, así agrega la comunicación. Con 27 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, el tema lo indica, vamos a hablar de ciencia y precisamente científicos norteamericanos están realizando un estudio sobre las tormentas solares, sobre todo las más violentas del pasado. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como cada día, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este informativo, como siempre, en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.